El fenómeno erótico, capítulo 2, parágrafo 13, titulado El pasaje a la venganza. Para comprender lo que continúa desarrollando el parágrafo 13, es conveniente referirnos a las conclusiones finales del parágrafo 12, que intenta pensar el significado de lo incluido en la expresión el odio de sí mismo. La conclusión final está en que nada, ni siquiera yo mismo, es digno de amar, porque no hay nada que amar. Lo que pone en cuestión este rechazo, que implica la aceptación de que no hay nada amable, lo que pone en cuestión no es mi vida misma, que podría concluirse en la necesidad del suicidio, sino que lo que pone en cuestión es mi ser amante, la posibilidad de convertirme en amante, en alguien que ama y que es amado. Esto, en definitiva, tiene que ver con una anulación de la reducción erótica. Lo que hace la aceptación de esta imposibilidad del amor es anular la reducción erótica. Y justamente lo anula porque reafirma, confirma y acepta que nada merece ser amado. De modo que nos vemos dispensados de amar. En este sentido, el odio a sí mismo, ¿qué significa? El odio a sí mismo, o lo mentado en esta expresión, el odio a sí mismo, no es más que el testimonio de un amor decepcionado. A partir de lo anterior, podría parecer que basta con cierto equilibrio que se produce en esta aceptación de la imposibilidad de amar, en el sentido también de que nada hay para amar, ni siquiera a mí mismo. Un equilibrio que podríamos denominarlo, como lo hace Marion, equilibrio de la indiferencia. ¿Qué queremos decir con equilibrio de la indiferencia? En definitiva, que no hay nada que amar y por tanto también no hay nada para odiar. Sin embargo, este equilibrio y la serenidad que podría ofrecernos este equilibrio, dice Marion, no dura. No puede durar. ¿Por qué no puede durar? Porque suspender la reducción erótica no parece tan fácil ni sencillo. Y esto es así porque, en definitiva, lo que la reducción erótica hace en nosotros y en nuestro mundo es modificar el concepto de sí mismo. Nos podríamos atrever a decir, modifica la experiencia de nosotros mismos. Y en tal sentido, el odio no nos puede sacar de ese horizonte que se ha abierto, que es el horizonte del otro, el horizonte de ese otro lugar infinito, que es el lugar del amor. Finalmente, porque el odio lo que muestra es una imposibilidad, de tal modo que más íntimo que el odio, lo que hace aparecer es la imposibilidad del amor. De esta forma, el odio no puede durar, el odio no dura, sino que produce en realidad una reacción en cadena. Ese odio a sí mismo se vuelve hacia el otro, hacia los otros. Y de aquí en más, Marion va a analizar cuatro estadios que continúan los anteriores, en los cuales se despliega este odio a los otros. Quizá para entender los estadios que a continuación vamos a intentar explicar, sea bueno tener presente algo que Marion dice al pasar. De lo que aquí se trata es de momentos diversos de un análisis. Un análisis en la dirección del vector de todo el texto que intenta colocar las preguntas que lleva él mismo para develar lo que es el amor y aquello que se descubre, que aparece en el fenómeno del amor. Ahora, en este primer estadio que vamos a describir brevemente, la pregunta inicial que Marion se hace es ¿cómo llegamos al odio del otro? Si hasta ahora el presupuesto que resultaba de una conclusión es me basto a mí mismo. Si me basto a mí mismo, entonces, ¿para qué el otro? Más aún en este momento del análisis, allí dice justamente Marion, aún no tenemos acceso al otro. Y en este sentido, no tenemos todavía ningún motivo para odiarlo, salvo motivos circunstanciales como la respuesta al odio del otro. Sin embargo, hay otros motivos, recalca Marion, y uno de ellos es, en primer lugar, hay que considerar que nosotros hemos renunciado al amor. En la lógica que viene describiendo, hemos renunciado al amor. Y de pronto nos podemos encontrar con otro que ama, que se hace amar y que es feliz, que se siente digno de amar y experimenta ser digno de amado. ¿Qué pasa en nosotros al enfrentarnos con esta persona a la cual como reacción consideramos como un imbécil feliz? Lo primero que sucede es que nosotros nos preguntamos ¿por qué es así? ¿Por qué esta injusticia? Y por tanto pedimos justicia. Pedimos justicia en el sentido de ninguno vale más que yo. ¿O por qué vale más que yo y por tanto puede experimentar amarse y ser amado? Si en definitiva no merece ser amado más que yo. La consecuencia de esto, en términos de lo que Marion llama la rivalidad mimética, hay una decisión de amarme. Como reacción a esto, rivalizando con esta experiencia, decido que voy a amarme. ¿Y cómo? Indirectamente. ¿Qué quiero decir indirectamente? Trasladando al otro el peso del odio que me tengo a sí mismo, es decir, comparto ese odio a mí mismo con el otro. Y ese compartir el odio a mí mismo con el otro no es sino el odio hacia el no odio de sí del otro. Ese otro que es feliz, que se siente digno de amar y de ser amado, no experimenta en sí ese odio. Y entonces nosotros odiamos ese odio. Ese odio del no odio del otro respecto de sí mismo es lo que aparta en nosotros, para Marion, el odio de nosotros mismos. Aparece ahora un sexto estadio. Recuerden que los estadios son como figuras del amor de sí mismo. En este sexto estadio, para Marion, sucede algo decisivo y es aparece por primera vez el otro. Pero aparece el otro bajo la máscara de un ladrón o de un seductor. ¿En qué sentido? Porque desvía hacia él el odio que yo me tengo a mí mismo. De modo que ese otro aparece ahora como aquel a quien odio, o sea, a quien prefiero odiar antes que a mí. Y en ese sentido me libera del peso aplastante del odio a mí mismo. Pero me dirijo a él como aquel que primero prefiero odiar. Me dirijo a él en esa manifestación de odio, pero debajo de ella hay algo soterrado, dice Marión, y es que me dirijo a él para pedirle, en definitiva, que me ame. Un pedido que es razonable y absurdo, y que nos lleva necesariamente a un pedido contradictorio por excelencia. Pedirle a aquel que no puede sino odiarme como respuesta a mi odio, pedirle que me ame por primera vez. El otro aparece entonces bajo la figura de aquel al que yo odio y que a su vez debería amarme. Cumple él una función única, como ya dijimos, librarme en parte de mí mismo, librarme del odio que cada uno siente por sí mismo y que nos aplasta. Este otro, incluso en su odio, refleja que me presta atención y en ese sentido me ama un poco, en tanto me considera, aunque sea bajo el aspecto de su odio. Eso valdrá mucho más que permanecer solo en amarme a mí mismo y odiarme a mí mismo. Por eso que le confío a él el peso de esa imposible realización del amor propio y contradictorio de cada uno por sí mismo. Le confío lo que me repugna, es decir, el trabajo de amarme, a pesar de mi odio a mí mismo, la triste responsabilidad de odiarme, incluso en virtud del amor que yo debería haber tenido por mí mismo. El otro entonces aparece como un fenómeno paradojal, pero esa paradoja tiene su razón en mí mismo, puesto que surge nada menos que de mi original ingreso en la reducción erótica. Ese otro aparece bajo la figura de una paradoja fenomenal, la contradicción original que brota de mí, la contradicción del odio de mí por mí, como resultado de mi pretensión de amarme o de ser amado por otro. Y esto es posible porque al otro le sucede lo mismo que a mí. Recoge en el mismo mi propia contradicción. El otro surge entonces en la visibilidad como un espejo demasiado fiel de mí mismo, como mi perfecto ídolo, como espejo invisible de mí mismo. Llegamos así al séptimo estadio. Ese otro, que ha aparecido en su visibilidad, no puede sino desestimar mi solicitud de amor y por tanto termina odiándome. Y se pregunta Marión, ¿qué me dice a mí este odio? ¿Qué me confirma? En primer lugar, confirma que no podía amarme a mí mismo. Y no lo podía por una impotencia objetiva que a su vez es reiterable en todos. Confirma que no debo pretender que me ame otro, que mi pretensión es exorbitante y contradictoria. Confirma que el otro no me odia a causa de mí mismo, sino a causa de él mismo. De modo que el otro es el compañero de una cadena interminable, en la cual todos finalmente terminan odiando a todos. Entonces Marión agrega que hay aquí una adquisición decisiva. Sin duda, en este momento en esta fenomenalidad que abre la reducción erótica es posible la ruptura del solecismo, pero lo es por el odio. Soy tocado por el otro, soy tocado por el odio del otro. Lo experimento como aquello que provoca mi pretensión de hacerme amar. ¿Para qué preguntar imprudentemente si otro me ama, si se me ama de otro lugar? Pues termina por llegar una respuesta que nos dice lo que viene de otro lugar es que eres odiado. Finalmente llegamos al octavo estadio que presenta Marion, el cual consiste en mostrar que finalmente el amor propio no sirve más que para el odio recibido y dado, y por tanto que en ello solo tenemos una seguridad, y es que el único acceso que tenemos a la alteridad es el odio que nos tenemos recíprocamente. La pretensión del amor a mí mismo o a sí mismo que cada uno tiene termina en el odio de todos por todos y de cada una para sí. Esto es lo que muestra el impulso de amarse a sí mismo, que finalmente termina volviéndose contra él mismo.